Por favor, vayan a sus copias de la palabra del Señor, a Primera de Timoteo, capítulo 1. Capítulo, Primera de Timoteo, capítulo 1. Esta mañana continuamos nuestra serie que empezamos la semana pasada con esta carta que el apóstol Pablo escribió a este joven pastor Timoteo en Éfeso. Vimos la semana pasada que esta carta es un manual inspirado para la iglesia. Es una carta de sabiduría pastoral dada para que podamos ver la iglesia funcionar de la manera que Cristo Jesús ordena. Aunque gran parte de esta carta se refiere a los oficiales de la iglesia, no se dirige solo a ellos, sino también a todos los creyentes para su edificación e instrucción. No debe olvidar que a medida que avanzamos en este libro, que esta carta es para todos y cada uno de ustedes. Así que con eso en mente, escuchen ahora la palabra de nuestro Señor de 1 Timoteo capítulo 1, comenzando en el versículo 8. Que Dios le agregue una bendición a la lectura de su palabra. Vamos a orar una vez más. Señor, estamos agradecidos por esta palabra que tú nos has dado, esta palabra que tú has que tú has mantenido pura en todas las edades por tu poder. Esta palabra que es vida, esta palabra que es verdad, esta palabra que es nuestra carne y nuestra bebida, es nuestro sostén. Señor, te agradecemos por proveer, por proveernos esta manual inspirado divino para la iglesia, que Cristo Jesús no nos ha dejado solos para averiguarlo todo por nosotros mismos, pero que tú nos has dado esta carta para guiar nuestros pies, para asegurarnos que nos quedemos en el camino que tú nos has ordenado. Señor, te agradecemos por este evangelio de la verdad, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Te agradecemos y te alabamos, Señor. Y ahora, mientras que nos acercamos a la predicación de esta palabra, te pedimos, Señor, que nos llenes de tu palabra, que nos alimentes, que nos fortalezcas. Señor, que nos llames a crecer y en conocimiento, sabiduría y entendimiento. Pedimos, Señor, que tu ministro predique no con las palabras atractivas del hombre, sino una demostración del Espíritu y el poder. Señor, bendice esta palabra, te pedimos. En el nombre de Cristo, en nombre, amén. Esta carta muestra el amor de Dios por su iglesia, que no la deja sola para ocuparse de los asuntos por sí misma, sino que el Señor nos ha dado un manual de instrucción para ayudarnos en esto. Como vimos la semana pasada, esto es algo absolutamente necesario para la iglesia, incluso en Éfeso en el siglo I, con un pastor que fue entrenado directamente por el apóstol Pablo. Aún así necesitaba ese manual de instrucción. La idea central de lo que Pablo estaba aconsejando a Timoteo al principio de este capítulo tiene que ver con los falsos maestros, aquellos que habían empezado a infundir la sana doctrina con sus propias innovaciones y fábulas, algo que Pablo dice que estaba causando confusión y disensión dentro de la iglesia. Y nosotros debemos mantener pura esa doctrina que se nos ha dado, que se nos ha entregado. Demasiado a menudo las iglesias son infiltradas por esos hombres egoístas que solo desean edificarse a sí mismos y no edificar el cuerpo. Hombres que prefieren predicar para hacer cosquillas a los oídos de los hombres que predicar todo el consejo de Dios. Es nuestro deber como iglesia y especialmente el deber de los ancianos de la iglesia proteger al rebaño de tales hombres cuando comienzan a levantarse entre nosotros. Estos hombres son hipócritas, como vimos la semana pasada, porque afirman conocer la ley de Dios y estar enseñando de acuerdo con ella, pero Pablo dice en el versículo 7 que estaban queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí es donde comienza nuestro texto en esta mañana. Pablo comienza aquí en esta sección a explicar la naturaleza del glorioso evangelio del que él ha sido llamado a ser un ministro y lo que ese mismo glorioso ministerio debería abarcar allí en Éfeso, también lo debería abarcar aquí en Westminster. Así que retomaremos este tema del glorioso ministerio del Evangelio, considerando tres cabezas. Primero, la ley del Señor. Segundo, la gracia del Señor. Y finalmente, el Evangelio del Señor. Así que consideremos primero la ley del Señor. Pablo dijo que estos falsos maestros deseaban ser maestros de la ley, pero no entendían, pero no la entendían. Esa parece ser la raíz de muchos errores que se cuelgan en la iglesia, que los que promueven estas falsas enseñanzas realmente no entienden la ley del Señor. Así que el apóstol trata aquí de corregir este error. Fíjese en el versículo del 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si alguno hace uso de ella legítimamente, sabiendo esto, que la ley no está puesta para el justo, sino para los inicuos, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con hombres, para los traficantes de hombres, para los mentirosos, para los perjuros, y si hay alguna otra cosa otra cosa contraria a la sana doctrina. Pablo está aquí corrigiendo una de las más perversiones más graves de la ley del Señor, que está hecha para un hombre justo, lo que significa que el cumplimiento de la ley es lo que es necesario para la salvación. Amigos, esto es legalismo en el grado más alto. No hay ninguna obra de la ley que usted pueda realizar que de alguna manera merezca su salvación. Recuérdese de Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Desafortunadamente, esta perversión de la ley es algo que continúa hasta el día de hoy. Y es algo contra lo que ustedes mismos deben estar en guardia, tanto en la iglesia como en sus propios corazones. Si los papistas y los arminianos han adoptado esta perversión del evangelio y son fáciles de ver y evitar, pero hay aquellos que reclaman el título de reformados que están enseñando esta misma falso evangelio también. Sus obras no son un instrumento en su justificación. Usted no está en el pacto de gracia por fe, sino y no se mantiene en él por su fidelidad. Estas son perversiones de la ley del Señor que deben ser condenadas. Así pues, es importante comprender el uso correcto de la ley del Señor. Históricamente hemos afirmado lo que se conoce como los tres usos de la ley: convencer a los hombres del pecado, el segundo uso, restringir el mal en la sociedad, y el tercer uso, guiar a los creyentes en cómo deben vivir. Así que es convencer, es restringir y vivir. Veamos que el primer uso de la ley es en convencer a los hombres del pecado. Este es el uso primario de la ley y es de lo que Pablo está hablando cuando dice que la ley es buena si alguno. Que no es para que es no es para que es para los asesinos y todo eso. De hecho, esencialmente recorre la ley moral de Dios al decir para quién es la ley. Los primeros cuatro descriptores son en realidad un resumen de los que quebrantan la ley del Señor, siendo impíos el resumen de los que violan la primera tabla de la ley, que se resume en el primer gran mandamiento, que deberías amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Y luego continúa específicamente con la segunda tabla de la ley: los parricidas, matricidas y homicidas. Condena a los que violan el quinto y el sexto mandamiento. Asesinos de hombres. Condena a los que violan el sexto mandamiento. Fornicarios y los que se echan con hombres. Condena a los que violan el séptimo mandamiento. Traficantes de hombres. Condena a los que violan el octavo mandamiento. Y mentirosos y perjuros. Condena a los que violan el noveno mandamiento. Y termina la lista con el omnicomprensivo, y si hay alguna otra cosa que contraria a la doctrina. Amigos, el primer uso de la ley nos convence de nuestro pecado, nos muestra a todos lo que hemos fallado en todo, los sentidos en sostener esa norma perfecta y justa, y que todos somos culpables. Calvino dice, nos condena a todos y nos describe como malditos, puesto que todos somos parte de la raza de Adán, que es a la vez perversa y contaminada. Por tanto, la ley convoca a todos a comparecer ante Dios. No hay excepciones. Condena a todos los hijos de Adán y declara que merecen ser expulsados por Dios y que no pueden esperar ni por otra cosa más que ser destruidos por el fuego eterno. Pero la ley no nos deja sentados en nuestra condena sin ninguna condena y convicción, sin ninguna esperanza. No nos señala a aquel que fue capaz de cumplir perfectamente esa ley en nuestro lugar. Nos muestra los pecadores que somos y que necesitamos un Salvador que nos redima de nuestros pecados. Así que la ley no solo nos condena, sino que al condenarnos nos señala a Cristo, nuestro Señor. Este es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley es la reeducación del mal en la sociedad. La ley del Señor se le da a todos para que puedan vivir vidas en paz entre ellos. La ley por sí misma no puede cambiar los corazones humanos. Sin embargo, puede servir para proteger a los justos de los injustos. Aunque no todas las sociedades tengan la ley moral escrita de Dios contenida en las Escrituras, todas las sociedades tienen la luz de la naturaleza y la ley de Dios escrita en sus corazones. Por eso casi todas las civilizaciones que han existido han tenido leyes contra el asesinato de inocentes y contra el robo de bienes ajenos. Calvino dice que este propósito es por medio de su temible denuncias y el consiguiente temor al castigo frena a aquellos que, a menos que se les obligue, no tienen ninguna consideración por la rectitud y justicia. Es un medio por el cual el Señor le ha dado a la humanidad la capacidad de mostrar una forma de justicia, incluso en aquellas sociedades que no han sido iluminadas por el Evangelio. Este es el segundo uso de la ley. Y el tercer uso de la ley guiar a los creyentes en cómo deben vivir. Amigos, estás obligados a guardar la ley del Señor, no como un medio para merecer la salvación o el favor del Señor, sino porque has sido liberado de las maldiciones de la ley y obedeces por gratitud por lo que el Señor ha hecho por ti. Como cristiano, la ley te ilumina sobre lo que es agradable a tu Padre. Todo lo que hagas debe tener este objetivo. Debe tener este objetivo mientras buscas servirle. Y nada es agradable al Padre que no esté de acuerdo con su ley. Cristo Jesús dijo en Juan 14, 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el tercer uso de la ley. Así vemos, como dice Pablo en el versículo 8, que la ley es buena. El hecho de que hombres malvados perviertan la ley y la usen, y usen esa perversión para promover un evangelio falso, no significa que nosotros debamos eliminarla. No. Siempre es buena, sana y provechosa. Pablo continúa hablando de cómo el Señor ha mostrado su gracia. Miren los versículos 11, del 11 al 14. Según el Evangelio de la gloria del Dios bendito que me ha sido encargado, y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injurador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Vea la gracia del Señor puesta en exhibición aquí cuando Pablo relata su propio testimonio. Dice que era blasfemo, perseguidor y injurador. Este gran apóstol era un hombre desesperadamente malvado antes de su conversión en el camino de Damasco. Era un blasfemo. En que en el sentido de que hablaba abiertamente contra el Señor Jesucristo. Para Pablo era un fariseo del más alto orden y por lo tanto conocía a Dios, pero no de Dios, pero no al Señor Jesús. Vio este cristianismo como un culto que iba a dañar a lo que él creía que era la verdadera religión y trató de ponerle en fin. Era perseguidor e injurador, en el sentido de que era uno de los hombres que buscaba a los cristianos para encarcelarlos o darles muerte. Estaba allí supervisando la apedreación de Esteban o la lapidación de Esteban. Iba a perseguir a los cristianos cuando se le apareció Cristo Jesús. Fíjate en la franqueza con la que él habla de estas cosas, que alguien podría utilizar fácilmente para reprocharle y a su trabajo en el Evangelio. Reconoce de buen grado su indignidad y magnifica la grandeza de la gracia de Dios que se le ha manifestado. Amigos, no hay nada que usted haya hecho que el Señor no pueda redimir. El Señor todavía puede usarte, aunque fueras un hombre vil y malvado como lo fue Pablo. cada uno de nosotros ha sido redimido de los malos caminos en los que una vez anduvimos. Alégrate en ello. Reconoce tu propia indignidad y magnifica la grandeza de la gracia de Dios que se te ha mostrado. El Señor le muestra a Pablo una gracia particular, que aunque una vez fue un hombre malvado, blasfemo, perseguidor e injurador, el Señor Jesucristo lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Es crucial entender esto, especialmente cuando consideramos las próximas elecciones de oficiales. No te puedes poner a ti mismo en el ministerio. No puedes colocarte en un cargo al que no has sido llamado. El Señor Jesús quien levanta a los hombres para servir en la iglesia. Es el trabajo de Cristo como rey y cabeza, profeta y maestro de su iglesia, para poner a los hombres en la oficina en servicio a él. Esto es una condenación de esos falsos maestros en la iglesia de Éfeso que no fueron puestos en el ministerio por Cristo como lo fue Pablo. Es como si las palabras del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículo 21, estuvieran siendo aplicadas contra los falsos maestros aquí. Yo no envié a esos profetas y ellos corrían. No les hablé y ellos profetizaban. Y sí, esto incluye a aquellos que se pusieron a sí mismos en posiciones de liderazgo dentro de la iglesia sin el examen apropiado o gobernado sobre ellos, pero también incluye aquellos que pasaron por los procedimientos apropiados para entrar en el cargo y sin embargo nunca fueron calificados y llamados a la obra. El apóstol dice que Cristo lo capacitó y lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Si usted no ha sido llamado, equipado, calificado y capacitado para el cargo dentro de la iglesia de Cristo, no debe asumir esa responsabilidad. Incluso si usted es elegido por la congregación. Matthew Henry escribe, Cristo da no solo capacidad, sino fidelidad a aquellos a quienes pone en el ministerio. Me tuvo por fiel y nadie es tenido por fiel sino aquel a quien él le hace fiel. Los ministros de Cristo son siervos dignos de confianza y deben serlo teniendo una confianza tan grande encomendada a ellos. Esto nunca debe ser olvidado. Amigos, aunque nunca se ha puesto en el ministerio por el Señor Jesucristo, aún ha experimentado la gracia del Señor en este glorioso evangelio. Deja que el Señor continúe trabajando en tu propia vida, equipándote y fortaleciéndote, haciéndote crecer en conocimiento y sabiduría, para que puedas caminar en fidelidad a Él. No tienes que ser un oficial en la iglesia para servir a Cristo o incluso para servirle en la iglesia. Busca maneras en las que puedas utilizar tus propios dones y gracias para la edificación del cuerpo de creyentes. Pienso en los hombres a quienes el Señor les ha dado conocimiento de tecnología y cómo han servido a la iglesia ayudándonos a poner en marcha nuestras capacidades en línea. Pienso en aquellos a quienes el Señor les ha dado un gran amor y admiración por las cosas naturales de este mundo y cómo los utilizan para el mejoramiento de la iglesia en el mantenimiento de los terrenos con los que el Señor nos ha bendecido. Pienso en aquellos que se les ha dado han sido dotados con la habilidad de hablar más de un idioma, que han servido a Cristo y a su pueblo traduciendo los servicios cada semana. Encuentra maneras de servir a Cristo y a su iglesia de acuerdo con los dones y las gracias que Él te ha dado. Y confórmate con ello. Usted no tiene que ser un pastor, un anciano o un diácono con el fin de servir. Solo tiene que ser alguien que ha experimentado la gracia del Señor. Y por último, Pablo pasa a dar una de las explicaciones más bellas y concisas del Evangelio del Señor jamás registradas en las Escrituras. Mira conmigo el versículo 15 y 14, 15 y 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermosa y gloriosa verdad es esta. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluya. Eso significa que los sin ley y los desobedientes, los impíos, los pecadores, los profanos, los asesinos de padres y madres, los homicidas, los fornicarios, los que se contaminan con los que se acuestan con hombres, los ladrones de hombres, los mentirosos, los perjuros, los blasfemos, los perseguidores, los idólatras, adúlteros, los borrachos, falsos maestros, todos ellos no están fuera del alcance de gracia. Cristo vino, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La ley nunca pudo salvarlos. Solo Cristo, viviendo en perfecta obediencia a la ley de Dios toda su vida, e impartiéndonos su justicia. Solo Cristo, muriendo en la cruz, tomando el lugar de su pueblo, su iglesia, cayendo bajo la ira de Dios por nuestro quebrantamiento de la ley del Señor, haciéndose pecado por nosotros y resucitando de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte, el infierno y la tumba. Es solo Cristo. Amigos, este es el glorioso evangelio del que se trata este ministerio. Nada más que Cristo. Y Pablo dice que esta es una palabra fiel y digna de toda aceptación. ¿Lo crees? ¿Usted lo aceptas? ¿O piensas que hay algunas personas que son demasiado malas, demasiado grandes pecadores, demasiado malvados y viles para ser salvos por Cristo? Que ese pensamiento nunca venga a tu mente. Pienses en lo malo que era el apóstol Pablo. Era un asesino de cristianos, el primero de los pecadores, como él mismo se describe, y sin embargo Jehová tuvo misericordia de él. Amigos, no hay nadie en esta tierra que esté fuera del alcance de la salvación de Cristo debido a su pecado, excepto Aquellos que han pecado el pecado de muerte y blasfemado al Espíritu Santo. Hay un hombre cuyo estado eterno está claramente escrito y para quien no hay salvación. Y ese es el hombre de pecado, el hijo de perdición, ese anticristo. Todos los demás pueden ser salvos si el Señor Jesucristo así lo decide, usar el Evangelio para traerlos a Él. Y si usted no lo cree, mire su propio pecado, del cual ha sido salvado. Externamente usted tal vez no piense que usted es un hombre tan malvado como Pablo lo fue, pero usted debe ver que cada pecado que usted ha cometido es una afrenta malvada al Dios Santo. Siga el ejemplo del apóstol Pablo en esto. Mira el pecado de los que te rodean y luego mira tu propio corazón, la profundidad de la depravación y el pecado en ti mismo y di a ti mismo, yo soy peor, yo soy el primero, soy yo, lo que sea que hayas hecho, yo he hecho peor. Y si estás aquí hoy y no has experimentado este glorioso Evangelio de Cristo Jesús, salvando a los pecadores de una manera personal, entonces te ruego que te arrepientas y creas en el Evangelio. Mira que eres contado entre los, asegúrate de que seas contado entre los principales pecadores. Deja que la ley del Señor te exponga. Que exponga la maldad de tus pecados y tu necesidad de un Salvador. No dejes que pase este día sin presentarte ante Jehová en sincero arrepentimiento y fe, pidiendo que su Espíritu te quite el corazón de piedra y te dé un corazón de carne. A todos los que escuchen mi voz en este día, el llamado es que vengan a Cristo y que y luego responda de la misma manera que Pablo lo hace aquí con alabanzas al Señor. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si has sido salvado por Cristo, si tus pecados han sido perdonados, si has sido limpiado por la sangre del Cordero, entonces la única respuesta razonable que puedes tener es alabar al Señor. Él es el Rey eterno, el soberano sobre todas las cosas. Él es quien tiene dominio sobre tu vida, a quien estás llamado a servir. Él es el inmortal, el que no tiene principio ni fin. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el invisible, el que ningún ojo mortal ha visto jamás, Él es el que mora en la luz inaccesible, a quien Moisés al visualizar su gloria se mostró radiante al descender de aquel monte. Y Él es el único Dios sabio, de quien procede toda sabiduría, conocimiento y entendimiento. No hay nadie más grande ni más sabio que nuestro Señor, el creador del cielo y de la tierra, el sustentador de toda la creación, el autor y consumador de nuestra fe. A Él debes alabar. Dale honra y gloria por los siglos de los siglos. Nunca debe pasar un día en el que no alabe a Dios por quien Él es y por las maravillosas obras que ha hecho. Si usted no está en la práctica de tener adoración privada diaria, de adoración familiar, entonces usted necesita entrar en esa práctica porque Él es digno de su alabanza por los siglos de los siglos. Permita que el Salmo 107 sea su guía para traer honor y gloria a Él por los siglos de los siglos. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido de mano del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad donde habitar. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por el camino derecho para que vinieran a ciudad donde habitaran. Alaben a Jehová por su misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hermanos y hermanas, esta es la raíz de nuestra fe. Este glorioso evangelio que el Señor nos ha confiado. No sean engañados por las falsas usos de la ley del Señor, sino consólense con el recto uso no dejen que él haya tomado a alguien que ha violado su ley y que aún así quiera utilizarles para el avance de su reino. Nunca pierdan vista de esta declaración que es un dicho fiel que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro fundamento. Este es nuestro glorioso evangelio. Oremos. Padre Celestial, una vez más venimos a ti y te agradecemos por este glorioso evangelio. Qué hermosa verdad es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, pecadores como nosotros. Y Señor, si tú nos puedes salvar a nosotros, entonces no hay nadie que tú no puedas salvar. Señor, permite que esta sea una motivación para nosotros, para proclamar tu glorioso evangelio para este mundo perdido y moribundo, este mundo que va hacia el infierno. Permítenos proclamar las verdades del evangelio a Él. Señor, te pedimos que Westminster nunca pierda el enfoque de este evangelio, porque es la fundación del ministerio aquí. Y Señor, como anticipamos la elección de oficiales al principio del año, te pedimos que tú levantes hombres para servir en las oficinas de esta iglesia, que proclamen este evangelio glorioso. Aquellos a los que tú has llamado y has puesto en el ministerio. Señor, te agradecemos y te alabamos porque tú eres digno de nuestra alabanza. Y te traemos el honor y la gloria por la mediación de Jesucristo, nuestro Señor, quien al nombre que alabamos. Amén.